Hasta Asia nos hemos ido para encontrar a Margallo, porque don José Manuel anda por un periplo curioso en esa zona. Muy buenos días, señor Margallo.
Buenos días, Cristina.
¿Dónde está usted a estas horas?
En Astana, Kazajistán, en una conferencia sobre seguridad en esta zona, que aunque parezca muy lejana, puede tener una enorme importancia para España. Kazajistán ha jugado un papel muy importante como mediador internacional en el conflicto de Siria. Está jugando un papel muy importante en las relaciones entre Occidente e Irán y ha sido el centro de reuniones de Rusia, Irán y Turquía. Y todo lo que pase en esta zona nos repercute muy, muy directamente en un momento en que parece que los movimientos yihadistas pueden retirarse de los frentes de combate aquí y algunos de ellos volver a casa y otros desplazarse hacia el Sahel, que es una zona que afecta directamente a la seguridad de España.
A España, efectivamente. Don José Manuel García Margallo, háganos un balance de lo que hoy se firma a propósito del tratado del Brexit.
Bueno, era una derrota anunciada de la diplomacia española que no se ha incubado hoy. Lleva algún tiempo, digamos que hoy se consuma. Y esperemos que en los tiempos que vienen podamos enderezar la situación, pero hoy no es un buen día. Es de importancia para España. Kazajistán ha jugado un papel muy importante como mediador internacional en el conflicto de Siria. Está jugando un papel muy importante en las relaciones entre Occidente e Irán y ha sido el centro de reuniones de Rusia, Irán y Turquía. Y todo lo que pase en esta zona nos repercute muy, muy directamente en un momento en que parece que los movimientos yihadistas pueden retirarse de los frentes de combate aquí y algunos de ellos volver a casa y otros desplazarse hacia el Sahel, que es una zona que afecta directamente a la seguridad de España.
Señor Margallo, el documento firmado, el Brexit, ¿tiene algún valor en lo relativo
bueno,
a Gibraltar?
Bueno, era una derrota anunciada de la diplomacia española que no se ha incubado hoy. Lleva algún tiempo, digamos que hoy se consuma y esperemos que en los tiempos que vienen podamos enderezar la situación, pero hoy no es un buen día. Es de importancia para España. Kazajistán ha jugado un papel muy importante como mediador internacional en el conflicto de Siria. Está jugando un papel muy importante en las relaciones entre Occidente e Irán y ha sido el centro de reuniones de Rusia, Irán y Turquía. Y todo lo que pase en esta zona nos repercute muy, muy directamente en un momento en que parece que los movimientos yihadistas pueden retirarse de los frentes de combate aquí y algunos de ellos volver a casa y otros desplazarse hacia el Sahel, que es una zona que afecta.
Se está repitiendo el texto de don José Manuel García Margallo y es el sistema, fíjense ustedes, telefónico, que reitera una y otra vez las mismas afirmaciones del exministro Margallo, que nos está hablando desde Asia Central y que evidentemente tiene comunicación con España harto difícil. Me interesaba muchísimo hablar con él porque en su momento, en 2016, dijo que en 4 años se pondría la bandera de España en Gibraltar. Don José Manuel García Margallo, parece que tenemos dificultades. A ver si se puede centrar,
sí, es.
Esto es, en un balance de la situación con Gibraltar en estos momentos.
Muy bien. Vamos a ver si puedo hacer una secuencia cinematográfica sobre el tema, muy rápido. El punto de partida es que el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento dice que los tratados se aplican a Gibraltar en tanto en cuanto un Estado miembro se hace responsable de sus relaciones exteriores, el Reino Unido. En el momento en que el Reino Unido salga de la Unión Europea, esa condición no se cumple y Gibraltar queda fuera. Entonces, el problema es cómo se encaja Gibraltar en la Unión Europea. Y aquí el segundo pilar, punto de partida, es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que Gibraltar no es el Reino Unido. Si no es el Reino Unido, el corolario que yo saqué es que en las negociaciones Unión Europea-Reino Unido se podía hablar de lo divino y de lo humano, pero no de Gibraltar. Y esa negociación hubiese quedado reenviada a una negociación bilateral Reino Unido-España, en que España tenía todas las ventajas. ¿Por qué? Porque si Gibraltar lo que pretende, como pretende, es seguir en el mercado interior, tiene que cumplirse la condición a la que me refería anteriormente, que un Estado miembro asuma sus relaciones exteriores, y ese Estado solo podía ser España. La oferta entonces era una gestión compartida, técnicamente una cosoberanía, en materia de relaciones exteriores, en materia de defensa, se podría haber hecho una gran base con Rota, y en materia de inmigración, porque de la verja desaparecería. Acompañada de una oferta de doble nacionalidad, una oferta de una autonomía muy amplia, que ya está prevista en nuestra Constitución, artículo 144, y lo que es más importante, la creación de una zona económica especial que se extendiese también al campo de Gibraltar, en que la renta es 6 veces inferior a la del Peñón, y en que muchos de sus habitantes se ven forzados al paro, al comercio ilícito o aceptar condiciones de trabajo en el Peñón peores que las que tienen los residentes, que se hubiese aprovechado el corredor mediterráneo y que hubiese servido esa zona especial, insisto, ampliada toda el área, para absorber parte del comercio que va por el estrecho y que ahora va a Rotterdam, o para ser plataforma logística de las empresas que quisiesen aprovechar las inversiones que el mundo, y singularmente la Unión Europea, va a hacer en el norte de África para dar un futuro a esas poblaciones y que no se viesen condenadas a una inmigración incontrolada como es el caso ahora. Todo eso era lo que se debía haber hecho. No se hizo. Y, insisto, mi postura era separarse el tema de Gibraltar de todo el resto de la negociación. No se hizo, pero el Consejo Europeo, cuando incluye a Gibraltar en las negociaciones, se cuida de decir que ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar será posible si antes no ha habido un acuerdo Reino Unido-España. Nos daban, digamos, la llave de que cualquier acuerdo que tuviese que hacer en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Y esto es lo más incomprensible, que en el primer borrador de acuerdo de divorcio esto se respetaba porque no se decía nada en contrario, pero con nocturnidad y alevosía aparece el artículo 184 de Marras, que dice que las dos partes, es decir, el Reino Unido y la Unión Europea, se comprometen a estudiar sus relaciones de futuro. Ya no estamos hablando del acuerdo de divorcio, estamos hablando del acuerdo de relaciones futuras. Para entendernos, un divorcio, custodia, niños, pensiones, etcétera, mantendrán o respetarán los ordenamientos jurídicos respectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que los británicos no están dispuestos a aceptar en ningún caso cualquier modificación en el régimen de soberanía, que es lo que a España le interesa, que es la oportunidad que hemos tenido en 1713. ¿Qué hace el gobierno? Pues rasgarse las vestiduras, grandes protestas, decir que vamos a suspender cualquier tipo de negociación. Eso es muy difícil en Bruselas, créame. ¿Y con qué se han contentado? Con dos declaraciones. Una declaración de los 27 miembros, todos menos el Reino Unido, para la Comisión, y otra carta del representante permanente de la Gran Bretaña. Bueno, en que dicen que harán buena letra, pero esas declaraciones no son vinculantes y el acuerdo sí lo es. El acuerdo es jurídicamente obligatorio y esas declaraciones son declaraciones de buenas intenciones. Ya sabemos lo que se puede esperar de los británicos cuando se habla de declaraciones de buenas intenciones. Por tanto, hemos perdido una oportunidad. Pero ahora hay que dejar de llorar sobre la leche derramada e intentar arreglar esto. Y entonces en las negociaciones sobre la relación futura, sobre el acuerdo futuro, lo que hay es que fijar por ley, y eso es lo que voy a proponer en las Cortes, cuál es el perímetro de la negociación. Es decir, ¿qué es lo que tienen nuestros negociadores en ese acuerdo tienen que hacer y qué es lo que no pueden hacer? Y yo ahí incluiría lo que acabo de decir, con soberanía, autonomía, etcétera. Y eso sería la oportunidad de hacer esto que yo decía, poner la bandera en Gibraltar, porque les conviene a todo el mundo, le conviene a España, le conviene al Reino Unido, le conviene a Gibraltar, si quiere estar en el mercado interior, le conviene sobre todo a nuestros trabajadores que verían una zona de prosperidad como no han tenido nunca, ¿no?
Pues muchísimas gracias a don José Manuel García Margallo, doble gracias,
es complejo,
porque
Cristina,
es muy compleja.
Es muy difícil de explicar, pero vamos, lo que sí quiero subrayar es que estas declaraciones sirven para que el presidente abra los telediarios, pero no resuelven el problema, aplazan el problema. Y hemos perdido una ocasión de haber establecido unas condiciones que hubiesen encauzado ya, que nos hubiesen permitido ir por el buen camino en las próximas negociaciones. Ahora habrá que hacer eso, y para eso contarán, como es obvio, con todos los partidos constitucionalistas, desde luego, y con todos los españoles de bien, que no están dispuestos a ver cómo tiramos por el sumidero una oportunidad que no habíamos tenido en 1703 y que no se va a volver a repetir en muchísimos años.
Esta es la cuestión, que desde 1713 no había otra oportunidad como esta. José Manuel García Margallo, muchísimas gracias por todos los trabajos realizados y por hablarnos desde allí, desde Asia, que qué barbaridad. Un abrazo muy fuerte desde España.
Un abrazo, Cristina. Gracias.